Y a quien tengo por aquí es a Jorge Morla, quien he escuchado. Hola, Jorge, ¿qué tal?
Querida Sofía, ¿qué tal? Muy bien.
Pues mira, vamos a empezar con la sección de tecnología, que puede, con algo que puede significar un cambio importante en el ecosistema de la tecnología mundial. Es una sentencia de la que algo hemos hablado aquí en Herrera en COPE, pero que nos interesa mucho abordar en este espacio. ¿Por qué? Porque un jurado en Los Ángeles ha concluido que dos gigantes, Meta y YouTube, diseñaron plataformas para ser adictivas. Y esto, he aquí la cuestión, acabó perjudicando gravemente, en este caso de la sentencia, a una usuaria, pero ya lo estamos viendo con otras demandas que hay en marcha, a más de una persona y más de dos.
Este es, digamos, el primer paso de todo esto. Bueno, a YouTube lo conocemos todos. Meta es la empresa que está detrás de Facebook o Instagram. Y en este caso, la joven empezó a usar YouTube con 6 años... empezó a usar Instagram con 9. Ella se llama Kaylee, ahora tiene 20 años y, bueno, pues según su testimonio, con solo 10 años ya sufría de depresión y de episodios de autolesiones.
¿10 años? Es que estamos hablando de una niña.
Es una niña, con 13 años ya le diagnosticaron trastorno dismórfico corporal, le diagnosticaron también fobia social y ella pues lo tiene muy claro, lo relaciona directamente con el uso de las redes sociales. Y lo que ha dicho el jurado, lo que ha dado la vuelta al mundo, es que esto no es un efecto secundario, sino que es parte del diseño intrínseco de las propias aplicaciones.
¿El jurado establece que estas redes son adictivas a posta? O sea, ¿que fueron creadas con la intención de enganchar?
Exactamente eso, sí, sí.
Y en muchos casos estamos hablando, además, de enganchar a menores, ¿no? Con trastornos que luego se producen, depresión, autolesiones, trastorno dismórfico. Aquí la pregunta es hasta qué punto una app puede provocar este tipo de trastorno.
Bueno, pues en el juicio la verdad es que fue muy, muy interesante. Se habló de un concepto que yo creo que hay que estudiar, que es la ingeniería de la adicción. Es decir, estamos hablando de todas estas funciones que en realidad todos conocemos, ¿no? El scroll infinito, esto que puedes bajar hasta que te canses, los vídeos que se empiezan a reproducir solos, las notificaciones constantes. Bueno, pues todo esto hace un ecosistema adictivo, claro, sí, sí.
Vamos, lo típico de voy a ver un vídeo y de repente pues ha pasado una hora, dos o tres.
Es, ¿no? Una hora con suerte. A ver, a todos los oyentes les habrá pasado en mayor o menor medida. Bueno, el abogado de la víctima lo resume con una frase muy potente. Dice, ¿cómo haces que un niño no suelte un teléfono móvil? Bueno, pues diseñándolo específicamente para ello, claro.
Es fuerte, ¿eh? Porque es que todos estamos usando estas herramientas todos los días, a todas horas.
Todos las usamos. Bueno, al final lo importante es que el jurado ha condenado a las empresas a pagar $6 millones. Meta va a pagar el 70%, YouTube va a pagar el resto. Pero más allá del dinero, Sofía, esto es histórico porque es la primera vez que un caso así llega a un juicio y gana.
Tengo que decir con esto que fíjate, estábamos el otro día hablando con uno de los doctores que forma parte de la Sociedad Española de Neuropediatría y nos advertía que en consultas cada vez más los especialistas, los neuropediatras, reciben a niños con síntomas que son todos calcados al autismo, al trastorno del espectro autista, y que cuando empiezan a indagar en el historial del niño, se dan cuenta que tuvieron una exposición a pantallas antes de los 2 años de edad.
Pues fíjate.
Y son síntomas relacionados con el lenguaje, un niño que no habla, un niño que no saluda ni dice adiós con la manita, un niño que se inicia en la lectura tarde, un niño que, bueno, que aparentemente sí que cumple los requisitos, pero cuando se pone a indagar. Entonces dice, antes de hacer cualquier tipo de diagnóstico, lo que decimos es de retira pantallas de tu vida. Dice, y lo hacemos, y a los 6 meses, el
hay
niño cuando tal, el niño ha empezado a hablar, el niño ha empezado a leer, el niño ha empezado a hacer muchas cosas que no hacía en las diferentes edades, ¿no? Así que, ojo con esto. En cualquier caso, estamos hablando del primer caso que se ha ganado en los tribunales, pero es que esto puede abrir la puerta a muchos más.
Puede abrir la puerta a muchos más. De hecho, en Estados Unidos solo allí hay 1.600 demandas similares que están esperando. Y bueno, pues lo que se está repitiendo estos días, y ya veremos esto que estás diciendo tú, ¿no? De menores todavía más pequeños, pero lo que estos días se está diciendo es que hay una comparativa que es que esto recuerda mucho a lo que pasó con el tabaco en los años 90.
Cuando las tabacaleras negaban que enganchaban y que tenía creaba cáncer de pulmón,
eso es,
¿no?
Eso
ni
es.
Se relacionaba con enfermedades
cardiovasculares. Claro, las tabacaleras mantuvieron hasta pues a finales de los 90, estamos hablando de igual en el 99, la postura pública de que fumar pues no era para nada adictivo, ¿no? Luego lo que se demostró es que no que fuera adictivo, sino que ellos lo sabían desde hacía mucho. Bueno, pues aquí la acusación es muy similar, es decir, las empresas tecnológicas conocen estos riesgos, pero han seguido adelante.
Bueno, ¿qué han dicho las empresas tecnológicas? Me imagino que lo habrán negado diciendo esto no crea adicción.
Claro, claro. Tanto Meta como YouTube, en este caso, dicen que la salud mental es una cosa muy compleja, ¿no? Que son muchos factores, que no se puede culpar solo a una aplicación. Bueno, y ahí también es verdad que está un poco el debate, ¿no?
Claro, tampoco es blanco o negro todo.
A ver, no podemos decir que usar una aplicación una vez te va a hacer adicto de forma irreversible, pero lo que ha quedado claro, no solo con este juicio, ¿no?, sino durante todos estos últimos meses, es que las plataformas pues no son neutrales, están diseñadas pues para que te quedes usándolas, claro.
Claro, y cuanto más joven, más vulnerable, porque lo que estamos hablando de niños pequeños también está ahí la cuestión. ¿Sabes lo que nos decía el doctor? Que la mayoría eran niños pandémicos, claro, niños de la que les pilló la pandemia con entre 1 o 2 años esa temprana y empezaron a pasar.
Estuvieron
más
mucho más expuestos
en la pantalla
que en otros años.
Y que ahora se dan cuenta, así que veremos. Bueno, que no es la única noticia sobre juicios a las grandes tecnológicas, porque hace unos días también un juicio en Nuevo México ha condenado a Meta a pagar 350 millones de euros. ¿Por qué?
Esto es más por temas técnicos, esto es por temas sobre todo de seguridad, ¿no? Porque el jurado lo que dice es que la empresa engañó a los usuarios. Con respecto a la seguridad de sus plataformas, es decir, ellos te vendían una cosa en las cláusulas de seguridad que luego no se cumplían. Has dicho 350 millones y es verdad que la cifra es mucho más elevada que la del juicio anterior, el de Cayley, pero recordemos que detrás del juicio de Cayley pues pueden venir miles de peticiones similares. Entonces, bueno, lo curioso de esto, Sofía, es que podemos decir que esta ha sido un poco la semana en la que la aparente invulnerabilidad en la que las empresas tecnológicas habían vivido hasta ahora, bueno, pues llega a su fin. Así que vamos a ver qué va a pasar durante los próximos meses, porque se prevén calentitos en este ámbito.
Bueno, vamos a cambiar de tema, pero no sé hasta qué punto esto me inquieta, porque parece de película. Nos vamos a ciberataques, a espionaje y a geopolítica. Pero es que estamos hablando de nombres muy gordos y con un conflicto que ahora nos tiene preocupados, como es el conflicto de Irán.
Estamos hablando de la madre del cordero, estamos hablando de un grupo de hackers pro-iraní que ha conseguido algo bastante delicado, que es hackear el correo, nada menos que el correo personal del director del FBI, Kash Patel. El grupo se llama Handala y pues ha publicado fotos personales y más de correos, de 300 correos electrónicos de este hombre.
¿Pero son correos personales o oficiales?
Aquí es un poco el matiz, ¿no? El FBI dice que no son oficiales, dice que son correos antiguos, que son correos personales y que no hay información sensible del gobierno americano.
Ya, pero esto deja muy mal lugar al gobierno y a la administración de Trump, porque estamos hablando del máximo líder del FBI.
Aunque no haya secretos de Estado, pues bueno, digamos que el mensaje es otro, que es un poco, oye, podemos llegar hasta aquí, hemos llegado hasta aquí, que lo sepáis.
Da miedito la cosa, ¿eh?
A ver, además no es un caso aislado. Este mismo grupo ha atacado recientemente empresas muy importantes. Ha hackeado Lockheed Martin, parte de Lockheed Martin, que es una de las mayores fabricantes de armas del mundo. También compañías médicas, bueno.
Pero ¿por qué lo hacen? ¿A quién? O sea, me imagino que el objetivo, el que se haya elegido el director del FBI, no es algo casual.
No, para nada, para nada. Los analistas lo que dicen es que este grupo está vinculado a la ciberinteligencia iraní. Evidentemente esto es geopolítica pura, todos conocemos el contexto, ¿no? La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Entonces, bueno, pues ya te digo, no es dar un
no es casual,
aire,
¿no?
No es casual,
es una advertencia de decir, mira, tú me estás amenazando con que sí con el estrecho de Hormuz, que sí con ataques, mira qué es lo que puedo hacer.
Es una represalia, pero en el mundo digital.
Y esto sería una especie de respuesta.
Eso es decir, hoy las guerras no solo se libran con misiles, sino que se libran también con datos y tenemos que estar cada vez más pendientes de ese otro flanco bélico que es el cibernético, claro.
Y vamos a terminar con otro tema que conocíamos ayer mismo, y es que el periódico The New York Times terminaba su colaboración con un periodista por su uso de la inteligencia artificial en la reseña de un libro. ChatGPT.
Fíjate, Sofía, que esto es curioso, ¿eh? Porque hace 3 o 4 semanas en este programa dijimos que esto ya había pasado con la reseña de un videojuego que la había hecho una inteligencia artificial y que, sin embargo, pues había pasado todos los filtros de un agregador de notas de videojuegos que es muy importante, ¿no? Metacritic. Y en ese momento dijimos, ojo, porque esto es el canario en la mina, ojo con las críticas y con la inteligencia artificial. Bueno, pues ahora el periodista Alex Preston ha publicado una crítica literaria, pero un lector de su crítica pues ha detectado una cosa muy curiosa.
¿Pero qué cosa curiosa? ¿Qué le llamó la atención?
Pues le llamó la atención que había frases que estaban prácticamente copiadas de una reseña que había salido meses atrás en The Guardian.
O sea que copió, plagió, no es que la hubiera creado.
Pero aquí viene lo interesante. Preston lo que ha dicho es que usó una herramienta de inteligencia artificial para ayudarse con el texto de la crítica, pero que no se dio cuenta de que la inteligencia artificial había copiado fragmentos de otro artículo. Es decir, ya no estamos hablando del clásico plagio de, oye, yo copio y pego, sino de algo que es más difuso, que es tú usas una inteligencia artificial y la inteligencia artificial mezcla contenido de otros y tú, pues, no lo sabes o no lo detectas.
Bueno, no te das cuenta, ¿no? Porque también la labor del periodista es contrastar lo que de allí te esté dando.
Claro.
Estamos hablando del New York Times, no se anda con tonterías. A mí lo que me alucina es el nivel de lectores que tiene el New York Times, ¿no?
Habla bien de ellos, eso es lo que habla bien de ellos.
Que son capaces de decir, oye, esta frase me suena raro, esta frase también me suena raro. En cualquier caso, la responsabilidad sigue siendo del periodista.
Eso es lo que dice el New York Times, ¿no? Más allá de lo escandaloso en sí, que es utilizar una inteligencia artificial para hacer algo tan personal como una crítica, al final, aunque lo haga una máquina, la firma es humana y si hay contenido que no está atribuido, pues eso es una violación, evidentemente, de las normas de la empresa y por eso lo han despedido. Claro.
¿Él ha dicho algo o no?
Él dice que está muy avergonzado, que fue un error grave y que bueno, no revisó bien el texto y también, lógicamente, ha pedido disculpas a la autora original, que se llama Christabel Kent.
Claro, pero esto abre el debate de hasta qué punto puedes utilizar una inteligencia artificial en profesiones como esta, ¿no?
A ver,
que
lo
te
hablamos,
juegas la credibilidad.
Claro, lo hablamos hace unas semanas. Una cosa es un teletipo, una información de carril, algo que no esté firmado. Otra es una cosa como una crítica, ¿no? Porque la inteligencia artificial no tiene lo que hace falta para hacer una crítica. No tiene gusto, no tiene contexto, no tiene capacidad de entrever la intención última del autor. Bueno, dicho lo cual, también tenemos que ir acostumbrándonos a que ciertas informaciones las vaya redactando una inteligencia artificial. Yo publico críticas prácticamente cada semana, no utilizo inteligencias artificiales precisamente por esto, ¿no? Porque una inteligencia artificial no me va a decir a mí si una película, un videojuego, un libro es bueno, si tiene o no determinados hallazgos formales o cuál era la intención última que una persona puede entrever en el autor de una obra, ¿no? Bueno, no lo sé. Tendremos que ver, pero como ya dijimos hace unas semanas, hoy lo volvemos a decir, no será la última noticia.
No.
Que demos similar
ni mucho
a esto.
Menos. Es la primera de tantas. Jorge Morla, que sé que no descansas, pero bueno, que se haga lo más llevadero posible, ¿vale?
A ver
estos
qué
días.
Podemos inventarnos. Un abrazo muy grande. Chao, chao.